Ya, hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, capítulo número 13 del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Vamos a dar lectura al versículo número 10. Mateo, capítulo número 13, versículo número 10, dice así en el nombre del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos estudiando en este marco del estudio de las últimas cosas, desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, el asunto tan importante que es el reinado milenial de Cristo. Muy brevemente, haciendo un preliminar, un resumen, en beneficio de aquellos que no han estado presentes o no han podido escuchar los estudios sistemáticamente, como decía nuestro hermano, ya llevamos prácticamente más de 2 años, ¿cierto? Desde el 2017 que partimos con esto sistemáticamente los domingos en la tarde, hablando de las últimas cosas. Y hemos recorrido varios pasajes desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, hemos hablado del lenguaje de la inminencia, hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo como acontecimientos separados. No es lo mismo hablar del arrebatamiento de la iglesia que de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir, hermanos, en cualquier momento. En esta misma noche podría ocurrir. Pero la segunda venida de Cristo vendrá, evidentemente, después de varias señales que la Biblia anticipa. Una de ellas es la apostasía, que ya nosotros estamos viendo, principio de dolores, un anticipo de esa apostasía, pero también la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Es decir, se va a manifestar también un gobierno anticristiano, ¿cierto? Liderado por el apóstol Juan, lo llama ahí en el Apocalipsis 13, lo llama la bestia, ¿cierto? También lo llama el anticristo en una de sus epístolas, en dos pasajes ahí. Pero también se le llama el inicuo, el hombre de pecado, el príncipe, le dice Daniel, ¿no es cierto? El profeta Daniel. Y eso tiene que cumplirse. Eso no es algo pasado, no es el imperio romano destruido, no, es algo todavía en profecía, es algo futuro. Y también, otra de las señales que mencionábamos en la mañana es el tiempo de angustia para Jacob, es decir, el tiempo de la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice el Señor, ni la habrá, ¿cierto? La abominación desoladora, etcétera. Todo eso está encerrado en hechos intermedios entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cristo viene por su pueblo en el arrebatamiento de la iglesia y Cristo viene con su pueblo, nota la diferencia, cuando Él vuelva por segunda vez. Por lo tanto, estamos ahora centrados en algo que se va a establecer una vez que Cristo vuelva en poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Eso es muy importante precisarlo, porque todos le van a ver. Eso es lo que es uno de los argumentos más fuertes para decir que el reino de Dios aún no se ha establecido en este mundo. Aún no se ha establecido el reino milenial de Cristo, un reino real, un reino corporal, en que Él vuelve en poder y gran gloria y pone sus pies en el monte de los olivos. Eso es lo que estamos esperando. Eso no ha ocurrido aún. Pero creemos firmemente que será una profecía que se cumplirá en el futuro. Y hablando de este reino milenial, son muchas cosas que hemos hablado, pero quiero resumir solamente en esta imagen. Evidentemente, reino de Dios o reino de los cielos son expresiones sinónimas que no deben ser presentadas como separadas, sino que es lo mismo. Hablar del reino de los cielos, reino de Dios, es exactamente lo mismo. Ahí usted tiene las comparaciones de los textos, Mateo capítulo 4, verso 17 y Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Qué hablábamos de esto? Que son los bloques que vamos a estudiar en el futuro, vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Básicamente cinco bloques que son las características del reino milenial. Un reino de paz presidido por el Señor. Evidentemente es el Señor quien va a presidir este reino. Es el reino que va a vindicar, ¿cierto?, al pueblo de Israel, ¿ya? A la nación de Israel, al pueblo de Dios. De hecho, la capital de ese reino tiene un nombre ya conocidísimo, ¿cierto? Es Jerusalén. El Señor cuando vuelva no va a volver a cualquier ciudad, va a volver al monte de los olivos. Así lo dice el profeta Zacarías, capítulo número 14. Pero también este reino será extenso y se propagará el conocimiento de Dios. ¿Ya? Eso es maravilloso en el tiempo del reinado milenial. El conocimiento de Dios llenará toda la tierra. ¿Ya? No es como lo que estamos viendo hoy día, una resistencia a la verdad de Dios, una oposición al Evangelio como lo estamos viendo en todas partes. No estamos viendo ese pseudo avivamiento que hoy día se pregona. Todo lo contrario, la gente no quiere saber nada de Dios. La profecía que debe cumplirse en este tiempo es que la gente quiere cortar las ligaduras con Dios, ¿cierto? Como lo dice el Salmo número 2, cortemos sus cuerdas, cortemos sus ligaduras. No quieren saber nada de lo que provenga de Dios ni de su palabra. ¿Ya? La gente se amotina en contra de Dios, pero el Señor los mira de lejos. ¿Y qué hace el Señor? Se ríe de ellos, dice ahí el Salmo número 2, versículo 1 al 5. Pero en ese tiempo el reino será extenso y de gran conocimiento de Dios. También es un reino de justicia verdadera, perdurable, real, no ficticia, porque Él va a reinar las naciones con vara de hierro. ¿Ya? El Señor trae justicia perdurable a esta tierra. Eso es lo maravilloso, por eso que nosotros esperamos, así como el propio Señor Jesucristo nos enseñó a orar, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como ya es en el cielo, así también en la tierra. Nosotros no podríamos decir que hoy día estamos viviendo el reino de Dios con toda la injusticia que hay, con toda la inmoralidad que hay, con toda la prevaricación, usando ese término, que usa el profeta, ¿quién? Daniel, muy bien, el profeta Daniel, capítulo 9, verso 24. Dios va a terminar la prevaricación, el pecado, va a terminar la injusticia, va a terminar la inmoralidad. Todo eso va a terminar porque Él va a establecer un reino de justicia verdadera, pues va a reinar con vara de hierro, con mano dura. ¿Ya? Hoy día el hombre hace lo que quiere, ¿no es cierto? Muy de paso, pero Pablo dice que la autoridad a la cual debemos someternos, lo dice en Romanos 13, dice que el Señor le dio a los magistrados, es decir, al poder judicial, le dio la espada para infundir el temor al que hace lo malo. Vaya a ver eso si se está cumpliendo aquí mismo en este país. Los delincuentes, los criminales se ríen de la justicia. ¿Cuántas veces usted ha oído que se detiene un criminal, de lo que sea, y dicen los periodistas, si esto ya está todo redactado, es cosa de copiar y pegar? Tiene un amplio prontuario, ¿cómo se dice? Prontuario policial. Es una expresión más conocida que no sé qué. ¿Ah? Pero en ese tiempo el Señor va a regir con vara de hierro. Bien, y finalmente, la otra característica que vamos a analizar Dios mediante es la restauración de la creación. Nosotros tenemos hoy día un gran debate donde el mundo, en cierto modo, se divide. Algunos dicen es los efectos del calentamiento global, ¿cierto? Y otro dice que este calentamiento global no es tal, que es un manejo de información. Acuérdense que muchos han salido de ese pacto donde se habla de las medidas que se han de tomar ante el calentamiento global. Pero más allá de la discusión que ha generado esto, no cabe duda, el mundo en términos de creación, en términos de ecosistema, de flora, de fauna, no anda bien. Es cosa de verlo. La otra vez hablábamos, nosotros ya no sabemos lo que es otoño, invierno, primavera, verano. Esta zona nuestra se transformó en un desierto, no llueve nada y un frío terrible, ¿no es cierto? Llueve muy poco, lo que antes no ocurría. Es el cambio, es el deterioro de la creación. Muy bien, no en vano, muy de paso, el Señor dice ahí en Joel capítulo 2, quedará en ese tiempo la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Bien, en este tema del reino milenial, hemos estado hablando, sí, preliminarmente a analizar cada uno de estos bloques, lo que significa el anuncio de Cristo de este reino. Hemos estado hablando primero del propósito de cumplir la voluntad de Dios que está revelada inclusive ahí en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, que el primer Adán no cumplió. El mandamiento de Dios para el hombre era reinar en la tierra, y el primer Adán fracasó. Pero el segundo Adán sí va a cumplir ese reinado real, literal, corporal, cuando él vuelva por segunda vez. Es decir, ya nosotros vemos en el Génesis ese deseo del Padre de que el hombre reine en esta tierra. Pero no será cualquier hombre, sino será nuestro amado Señor Jesucristo como segundo Adán que cumplirá la voluntad del Padre. Eso lo dice el apóstol Pablo. Bien, también hemos visto cómo Cristo anunció el acercamiento del reino de los cielos y Cristo también anunció las bienaventuranzas del reino. Es decir, felices los que van a vivir en ese periodo glorioso de justicia, de paz, de plenitud, cuando Cristo vuelva. Felices los que han llorado porque serán consolados. Felices los que anhelaban justicia, la verdad del Evangelio, porque ellos también recibirán esa bendición de estar en el gobierno milenial. Ciertamente tú y yo, si nosotros también vamos a reinar en ese periodo glorioso. Entonces estuvimos hablando de las bienaventuranzas y aclarando que las bienaventuranzas jamás se deben interpretar en un contexto social en que están dichas para mejorar el estatus de la sociedad, para mejorar la cultura, para mejorar la calidad de vida de los hombres, la salud, la educación, todo lo que el hombre hoy día reclama, ¿no es cierto? Si usted ve la agenda política, hoy día está la seguridad por un lado, está la salud, está la educación, están todos los elementos que buscan el bienestar del hombre. Pero eso no se logrará en este lapso, sino cuando se establezca, vuelvo a insistir, el reino milenial, cuando Cristo vuelva. ¿Cómo nosotros no anhelamos que los tiempos se cumplan? Claro que los anhelamos con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Que Cristo nos venga a arrebatar para posteriormente venga con nosotros a reinar. Y ahí hablamos de las bienaventuranzas del reino según Mateo capítulo número 5, verso 1 al 12. También Cristo oró por la venida del reino, Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y le dio el privilegio a tres de sus discípulos, que creo que lo hablamos en la última reunión, porque la semana pasada fue la cena del Señor. El Señor les dio un anticipo de lo que es el reino de Dios. Es decir, el Señor se transfiguró. Y ahí aclarábamos uno de los pasajes muy importantes, que ha sido muy mal usado, cuando Él dice, aquí hay algunos que no verán muertes antes que vean el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes usan ese texto? Los que dicen que Cristo inauguró su reino aquí en la tierra. Es decir, el reino ya está en acción, está inaugurado aquí en este mundo. Pero nosotros no creemos eso porque el mismo texto señala que se refería a lo que iba a ocurrir 6 días después. Lucas dice como 8 días, sumando los 2 días entre la anunciación y el cumplimiento. En total 8 días. ¿Qué es lo que fue lo que ocurrió y que se cumplió? En que Él se transfiguró. Ahora, nosotros evidentemente creemos que es un anuncio, es un anticipo, es una semblanza de lo que será el reinado milenial. El Señor se muestra en poder y gran gloria. Su cuerpo, su apariencia comenzó a cambiar de una apariencia humana meramente a una apariencia gloriosa. Y el cielo mostró también 2 personajes, no sé si usted se recuerda. Por un lado, ¿quién estaba? Elías, muy bien, y Moisés. Ahí estaba tipificando, encerrando la ley y los profetas. Y abajo, la iglesia. Todo el escenario completo de lo que será el reino milenial. Es un anticipo. Pero también, lo que acabamos de leer ahora en Mateo capítulo 13, es el uso de las famosas parábolas. El Señor usa las parábolas para enseñarnos los misterios del reino de los cielos. Los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y aquí Él responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta es una determinación soberana de Dios. Este es uno de los temas más resistidos por los seres humanos, hermano. El concepto de Dios soberano, el concepto que Dios determina revelar a quien quiera su verdad. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice la palabra del Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí está encerrado el propósito soberano de Dios, el agrado de Dios, la soberanía de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y mire lo que dice acá, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Podríamos decir con justicia, hermanos, que nosotros ahora creímos en el Evangelio porque Él quiso revelarnos a su Hijo. Nos reveló a su Hijo. Nuestro ruego, hermanos, es que Él se revele a quienes amamos. ¿No es cierto? El Señor es soberano. El Señor es misericordioso. ¿Cómo anhelaríamos, hermanos, que a todos los que amamos, el Señor se revelara como un día se reveló a nosotros? Porque si eso no ocurre, todo lo que estamos hablando es una completa locura. Es una completa estupidez. Pablo dice que todo esto que hablamos, el Evangelio, los misterios del reino, para el hombre natural, son una verdadera locura. No puede entender, no dice no quiere. No es un asunto de voluntad meramente. Es que no tiene la capacidad para creer en todo lo que estamos hablando. Entonces acá hay una decisión, eso es lo que leí yo, está en Mateo capítulo 11, si lo quiere apuntar como referencia, versículo 25 al 27. Es un pasaje tremendo porque el Señor alaba al Padre por esta soberanía que Él tiene de revelar o de ocultar su verdad. De la misma forma, el reino de Dios se revela en medio de simbología, en medio de parábolas, pero que se van a cumplir en el futuro. Esto no es una ficción, no es una idea religiosa, no es una idea filosófica. Es un reinado real que llegará una vez que se cumplan los tiempos. Bien, esta pregunta de los discípulos comienza a partir de la madre, yo siempre la llamo así, la madre de las parábolas. Si no entendemos esta parábola, no podemos partir a las otras. Es decir, la parábola del sembrador. Voy a dar lectura y la vamos a comentar. Dice, aquel día salió Jesús, Mateo 13:1, de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, que son ejemplos, ¿no es cierto? Son comparativas, eso es una parábola, cosas que compara una con otra. Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, interesante eso, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero, ponga atención ahí, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión, el que tenga oídos para oír, oiga, es la que también estamos leyendo en los estudios de los días domingos en la mañana. El Señor les habla a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras, y al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Uno podría decir humanamente, así como dijo Nicodemo, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? Es decir, interpretarlo de manera literal, lógica, ¿no es cierto? Lo que quiere decir el Señor que no todos tienen oídos para oír. La gente escucha sonidos, la gente escucha palabras, la gente escucha un predicador que habla, pero no puede oír la verdad del Evangelio. Él está hablando a los que tienen oídos para oír, y los únicos que tienen oídos para oír son aquellos a quienes el Señor se ha revelado soberanamente, aquellos a quienes el Señor les ha abierto el corazón y el entendimiento. Pero al analizar esta parábola, que es tremenda, aparece la actitud soberana del sembrador que sale a sembrar. Fíjense que el sembrador va con su semilla en el cinto porque lleva un delantal, y ahí va la semilla, y la semilla va cayendo mientras él camina. De ninguna manera podríamos interpretar que él estaba sembrando en el camino entre pedregales, ¿cierto? O entre espinos. La semilla tenía un solo destino. La semilla iba a la buena tierra. La buena tierra que es labrada, que es preparada, que es cultivada plenamente por el labrador. De otra manera no se puede sembrar. El que conoce, aunque sea livianamente, someramente, lo que es trabajar la tierra, hay un arduo trabajo para capacitar la tierra para recibir la semilla en el surco. El Señor usó también una parábola, un ejemplo, dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve su mira hacia atrás, no es digno de mí. Y eso tiene una connotación muy importante que nosotros debemos siempre recordar. El que ponía la mano en el arado tenía que seguir una línea, ¿cierto? Porque al otro lado del campo había una banderola, una seña, ¿no es cierto?, que le permitía seguir el surco de manera derecha, no zigzagueante, para que estuviera apto ese surco para recibir, ¿qué cosa? La semilla. Entonces el Señor dijo, el que mira atrás no es digno de mí. ¿Se acuerdan ustedes la mujer de Lot? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás. Eso simboliza, aunque fue un hecho real, lo que significa mirar hacia atrás. Pero gracias al Señor que dice que los que somos de la fe, los que hemos sido objeto de la gracia de Dios para creer, para poder entender esto, ¿cierto? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. Entonces, fíjense lo que pasa. La semilla caía en tres destinos, el camino, ¿cierto? Entre pedregal, entre espinos, y la semilla no fructificó. Es decir, cuando usted predica el Evangelio, ¿a cuántas personas usted le ha predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas usted le ha enseñado la verdad de Cristo? Y no fructifica. Y la semilla cayó, y como no tenía raíz, se secó. Pero uno puede decir, o sea, la palabra de Dios no tenía poder, la semilla no tenía poder. Es que el tema es que la semilla va directamente a la buena tierra. Ahí no va a fracasar, nunca la palabra de Dios va a fracasar, sino que va a cumplir su objetivo. Entonces aparece esta conjunción adversativa, eso es lo que se llama el pero de Dios. Léalo usted, Mateo 13:8, Mateo 13:8, pero, si ese pero no existiera, somos todos condenados. Es apasionante hablar de esto, hermano, porque este pero aparece en todas las Escrituras. Todos los hombres eran pecadores. Todos los hombres, su designio de pensamientos, de voluntad, de sentimientos, era de continuo solamente el mal, dice el capítulo 6 de Génesis. Y aparece esta misma conjunción adversativa. Pero Noé halló gracia. Pero Noé halló gracia. ¿Qué significa halló gracia? Que fue objeto, como tú y como yo, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios. Entonces, si no existiera este pero, nosotros estamos perdidos. Cuando Jonás fue lanzado al mar, usted se acuerda, ¿cierto? Yo soy el culpable, decía Jonás. Mi desobediencia, mi rebeldía con el Señor es lo que tiene esta tragedia en esta barca. Él sabía lo que estaba pasando. Échenme a la mar y el mar se aquietará. ¿Se acuerda? Y el marinero, el capitán, ¿cierto? Y los que iban con ellos, la tripulación, no dudaron un minuto, lo tomaron y lo echaron al mar. Era para que se ahogara Jonás. Y aparece el pero. Pero Dios tenía un gran pez preparado. Pero Dios había preparado un gran pez. Porque ese pero es de salvación, ese pero de Dios es de redención. Pero volvamos a Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y fructificó. La pregunta es, ¿quién preparó esta tierra? Este es el reino de Dios. Lo que estamos analizando aquí es la esencia de lo que significa el reino de Dios. Es una obra de Él, hecha por Él y para Él. Bien, ¿quién preparó la tierra para que fructificara? Es el Padre. Es el Padre. Juan capítulo 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que prepara la tierra. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 3, cuando habla de que somos colaboradores, uno es el que planta, uno es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Y más adelante dice, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Somos parte de su trabajo. Él ha trabajado. Los días jueves nos estamos acordando de eso. Nosotros éramos ramas del olivo silvestre. Ese olivo que nace por naturaleza, pero que no nace por cultivo. Que no nace en un huerto, cuidado, ¿cierto? Abonado. Sino que nace en la ribera del río, por ahí en el campo. Así éramos nosotros, hijos de ira, idéntico a los demás. Pero alguien hizo una acción soberana. Desgajó esas ramas silvestres y las injertó en el buen olivo. ¿Quién hizo eso? El Padre. El Padre es el labrador. De la misma forma, Él preparó tu tierra y la mía para que la semilla que un día cayó, ¿cuándo fue el día que cayó esa semilla por primera vez? A veces es muy presumido decir la fecha exacta, pero fue un día en que nosotros cambiamos. Nuestros intereses cambiaron. Nuestra perspectiva cambió. Nuestra esperanza cambió. Nuestra relación con el pecado, con nuestro pecado, cambió. Por primera vez nos sentimos pecadores. No solamente decíamos, somos pecadores, y todo el mundo dice que es pecador. Pero ese día que cayó la semilla, cuando la buena tierra fue preparada de antemano por el Padre, no solamente cayó, sino que dio fruto, dice el versículo 8, capítulo 13, versículo 8, la semilla fructificó. Y ahí vienen las diferentes medidas con las cuales se manifiesta su fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1? En esa porción que Él nos ha dado, debemos ser fieles. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo ahora, ahí entendemos por qué el Señor les dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor en el versículo 11 les dice, porque a ustedes, a vosotros les he dado, ¿cierto?, saber los misterios del reino de los cielos, lo que estamos hablando, el reino de Dios. Mas a ellos no les es dado. Una vez hablábamos, hermanos, creo que es bueno repasar también esto, esta enseñanza sobre nosotros y ellos. La Biblia tiene ese paralelo, nosotros y ellos. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿A quiénes se referirá con ellos? Es ese grupo de ellos, ¿cierto? Puede referirse a personas ateas, a personas que odian todo tipo de lo que venga de Dios, o de la Biblia, o cualquier tipo de religión. Como también puede referirse a personas que se creen buenas, se creen justas, y que son miembros activos, observantes de una religión. Todo eso conforma el grupo de ellos. Y ahí vienen nosotros. ¿Quiénes? Los que éramos parte también de ellos. Si dice la Escritura que nosotros éramos igual que los demás, idénticos a los demás, hijos de ira, idénticos a los demás, y fuimos sacados de ellos para conformar el grupo de nosotros ahora, ¿cierto? Entonces Pablo dice ahí en Romanos 3, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces uno dice, esto es por pura gracia. Esto es por una acción soberana del Padre. Entonces cuando venga el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, dice que vendrá tribulación, vendrá tiempo de engaño, y en esa esfera de engaño habrá una aparente paz temporal. Acuérdense que el anticristo va a presentar una aparente paz y seguridad. Dice, dirán, no dice diremos, ¿eh? Dirán, paz y seguridad. Y vendrá sobre quiénes, sobre ellos, destrucción repentina. Ese nosotros y ellos es el lenguaje de nosotros y ellos, se repite en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor les dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, a ellos no les he dado. Esa es la elección soberana, esa es la determinación soberana de Dios. Cuando leemos el capítulo 9 de Romanos y lo volvemos a leer, vamos a pasar toda la vida leyéndolo y empapándonos de ese texto porque es tremendo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ese es el Dios que predicamos, hermano. No es un Dios sencillo, no es un Dios que ruega a sus criaturas. Es un Dios soberano, supremo, que decreta y que completa su propósito. Versículo 12, Mateo capítulo 13, versículo 12. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces, esta es la tónica de estas palabras, voy a decirlo así para de manera ilustrativa, este juego de palabras que el Señor presenta para que podamos comprender la profundidad de esto del reino. El que ama su vida, dice, la perderá. ¿Sí? Y el que no ama su vida, la ganará. Cosas ilógicas. Ya Salomón decía, yo amo más la casa del luto que la casa del banquete. Prefiero el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo entendemos ese tipo de lenguaje tan ilógico para nosotros? De esa misma manera aquí dice, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces aquí nosotros vemos de lo que significa la realidad de un creyente. Nosotros sin tener nada, estando en una indigencia absoluta, nosotros hemos recibido de sus bendiciones. Y aún esto es el comienzo, hermanos, de lo que hemos recibido, porque lo que se nos viene en el futuro será sobreabundante. Este es el gran concepto que se confunde hoy día, ¿no es cierto?, de que la iglesia, una iglesia empoderada, una iglesia que tiene capacidad, piensa que este tiempo es el de la conquista y de lograr estos objetivos megalómanos, como se dice, ¿eh?, cosas muy grandes. Pero esto vendrá en el futuro cuando seamos glorificados, cuando tengamos la capacidad para reinar. Hoy día usted y yo no tenemos capacidad para reinar. ¿Y por qué razón, hermano, hermana? Por el pecado tiene que salir de nosotros para poder reinar. Pero si lo dice el apóstol Pablo, si esto no es una conjetura nuestra, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15 lo dice claramente. Debemos ser glorificados. Al que se le dio se le dará más, pero aún el que no tiene nada, aún lo que tiene se le será quitado. O sea, hay muchas personas que dicen tener cosas, no tienen nada espiritual, pero tienen posesiones, tienen capacidad, tienen estudios, tienen academia, tienen pergaminos, reconocimiento, aplauso, todo lo que el mundo busca. Aún eso no les servirá de nada. Ese es un misterio que se está revelando. Nosotros y ellos. Nosotros privilegiados por pura gracia, no por méritos, y ellos, nosotros estuvimos en otro tiempo ahí. Están en una completa tiniebla, hermanos. Acuérdense que nosotros fuimos arrebatados del reino de Satanás y fuimos introducidos en el reino de su amado Hijo, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Entonces en el versículo 13 ahora dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire cómo lo dice el versículo 16, el doble del versículo 18 para que no se olvide. Pero bienaventurados vuestros ojos, ahí está el pero nuevamente, ¿por qué digo el doble? Porque en el versículo 8 aparece el pero de Dios. Pero parte cayó en la buena semilla, ¿cierto? En la buena tierra que fructificó. Y aquí en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Obviamente, dentro del grupo de ellos que hemos estado hablando, aparece este pueblo que ha sido endurecido. Lo estamos estudiando los jueves. Ese pueblo se llama Israel. A lo suyo vino, dijo el Señor, y los suyos, su propio pueblo, no le recibió, le dio con la puerta en las narices. No le estaban esperando. Nadie estaba esperando a este Mesías que viniera a morir en debilidad, en fragilidad, entrando en Jerusalén montando un pollino de asno, aunque las profecías así lo decían literalmente, Zacarías lo dijo, pero aún así no podían ver más allá de quién era Jesús de Nazaret. Era el Mesías prometido. Pero aquí nosotros vemos esta decisión soberana de permitir el endurecimiento y también permitir el cambio de un corazón, la apertura del entendimiento, la apertura del oído, del corazón, de quienes él soberanamente ha estimado. Entonces ellos, los que oían acá, también eran judíos. Pero el Señor les abrió el entendimiento, lo dice Lucas. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces el reino de Dios lleva consigo una especie de codificación que solamente pueden entender por la Biblia. Voy a usar ese término muy de manera ilustrativa nomás, ¿cierto? Esa codificación que lo pueden decodificar solamente los creyentes. Por eso que un cura, por ejemplo, que puede estudiar años en el seminario, que puede estudiar lenguas muertas, griego, latín, hebreo, en fin, puede interpretar, pero no puede entender los misterios del reino de Dios, no puede decodificar esta información. Entonces lo lleva a un plano humano, lo lleva a un plano social, lo lleva a un plano de mejorar la calidad de la vida del hombre, mejorar las naciones, y nada más que eso. Pero la Biblia comienza a revelarse a sí misma, y gracias al Señor por el entendimiento que nos va dando, porque esto proyecta a lo que Dios, a través de Cristo Jesús, va a establecer en este reino. Y por eso que es tan importante, cuando nosotros hablamos de la interpretación propia de las parábolas. La parábola del sembrador, por un lado, y ya el tiempo se nos fue lamentablemente, y en segundo lugar, lo vamos a ver la próxima semana, la parábola del trigo y la cizaña, que es parecida también, y que tiene una enseñanza aplicable, ¿cierto?, en términos actuales, pero que se proyecta a la ciega, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Por lo tanto, las parábolas son el anticipo de este reino que estamos, en el cual nos estamos introduciendo, el reino milenial. Más adelante vamos a ver este concepto que dice, el reino de los cielos es semejante a, habla de un tesoro escondido, habla de un mercader, de la perla de gran precio. Si usted lo interpreta de una perspectiva humana, social, religiosa, siempre la interpretación va a llevar consigo la idea de que el hombre está en el centro, ¿cierto? Pero cuando nosotros seguimos este hilo conductor, tal cual la Escritura nos entrega, vamos a ver que el hombre no está en el centro, sino que el Señor Jesucristo está en el centro. Es decir, voy a anticiparme, como un hombre deja todo para conseguir esa perla, a ese no es el hombre, no fuiste tú ni fui yo, sino que Cristo dejó su gloria para cumplir los designios del Padre conforme a este evangelio eterno para la gloria de Dios. Entonces el centro no es el hombre, el centro es Cristo Jesús. Esa es la médula, ese es el núcleo del reino de Dios que vamos a contemplar un día que el Señor regrese por segunda vez. Es decir, un reino donde el centro de ese reinado va a ser nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra.